Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Bitácora y como habrán visto aquellos que llegaron a ver la publicidad y el flyer, hoy conmemorando, aunque sea un poco atrasado, pero a veces nuestros horarios y fechas no coinciden con las fechas exactas, conmemorando hoy el Día de la Prefectura Naval Argentina, que fue el 30 de junio. Para esto me acompañan tres representantes de la prefectura. El prefecto Marcos Rodríguez, la subprefecto Raquel Mendioroz y ayudante segunda Romina Rodríguez. Perfecto. Ellos nos van a contar un poquito qué es la prefectura y cuál es la historia de la prefectura. Además, les adelanto un chisme porque vamos a tener a lo largo del año, 3-4 meses, un programa por lo menos por mes dedicado a la Prefectura Naval Argentina. Algo que hasta ahora habíamos estado fuera del programa, no lo habíamos podido conseguir, y ahora, con mucha suerte, gracias al Día de la Prefectura, lo hemos conseguido. Así que les agradezco a todos ustedes que me acompañen y a los que están del otro lado que nos estén escuchando. Comenzamos. A ver, un poquitito nos va a contar el prefecto. ¿Nos vas a contar? Sí. ¿No? Dejamos de lado acá. Bueno. ¿Qué es la prefectura? ¿Qué entendemos por prefectura? ¿O qué se entiende? Porque uno habla de prefectura, pero ¿qué es? ¿O qué se entiende por prefectura naval argentina?
Buenas tardes. Yo soy el prefecto Marcos Rodríguez, como me presentó Beatriz. Y la verdad que es un placer estar acá y poder contarles un poquitito sobre nuestra institución, sobre nuestro trabajo, un poco lo que hacemos y a qué nos dedicamos, ¿no? Y bueno, es una oportunidad como para mostrarnos y ver qué es lo que realizamos. Y la prefectura, primero y principal, es una fuerza de seguridad y dependemos del Ministerio de Seguridad de la Nación. La seguridad está definida en lo que es la Ley de Seguridad Interior y en cierta forma es una situación de hecho, vamos a decir, donde están resguardadas la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos, ¿sí? Y donde se respetan los derechos y las garantías de los mismos en un régimen consagrado constitucionalmente, que es el régimen representativo federal y democrático.
Una preguntita. Sí. Si yo interrumpo.
No, por favor.
Es mi vicio, según me critican acá. Es mi vicio interrumpir a la gente y no dejarla hablar seguido, según dice nuestro operador.
Igual me ordena mi exposición también.
Un poquito para hacer la aclaración, porque seguramente no está ya en el conocimiento de la mayoría. El tema de la prefectura actúa fuera, o sea, digamos, en problemas internos del país o en problemas que tienen que ver exclusivamente con la parte naval, ríos, mares, pero en relación con el exterior.
A ver, nuestra jurisdicción está definida por nuestra ley, que es la 18.398, y tenemos jurisdicción sobre todo lo que es las aguas de los ríos, mares, lagunas, canales y vías navegables.
Pero en problemas internos y externos. O sea, si hay un conflicto, no sé, con algún pescador ilegal, por decirlo, interno,
seguro,
argentino.
Exacto.
O que siempre, no está cumpliendo con la ley de
pesca. Siempre resguardando la ley de pesca.
Ustedes también participan. Exacto, ustedes también participan.
Sí. Y por eso tenemos las funciones que tenemos, que son la seguridad de la vida humana en el mar, que es nuestra principal función, la protección marítima, y la prevención de la de la contaminación de lo, vamos a decir, vertidas por los buques, ¿sí? Producidas por los buques. Como vos decías, también estamos en todo lo que tiene que ver con el patrullaje de las 200 millas, y es una de nuestras principales funciones. Además, somos policía auxiliar aduanera de migraciones y sanitaria. Y, por ejemplo, ejecutamos todo lo que son los mandatos judiciales y también tenemos la participación en lo que tiene que ver con la seguridad pública. Y un poco últimamente nos pueden ver mucho más en ese sentido, en donde nos requiera el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, es que vamos a actuar en el tema de seguridad pública por afuera de esa jurisdicción consagrada, vamos a decir, en nuestra ley, ¿sí?
Perfecto. Entonces, ahora vamos a ir al comienzo de la historia. Eso sos, a mí me gusta la historia y siempre me prefiero ir, voy al comienzo de la historia. Van a ir ustedes, yo no. ¿Cuándo se considera, porque son 215 años que cumplió la prefectura, ¿no es así? ¿Por qué? ¿Cuándo se considera el comienzo o las primeras funciones de lo que hoy es la prefectura, ¿no? Que por supuesto en su momento no era prefectura naval el nombre ni nada por el estilo, pero ¿cuál es esa primera función donde nace en 1810 lo que después será la prefectura naval argentina?
Bueno, creo que eso me toca a mí.
Sí, eso creo que me dijeron que te toca a vos, Raquel.
Bueno, está bien. Bueno, para hablar de los comienzos de la prefectura, está muy bien la fecha que vos indicaste, pero yo me voy...
Como antes, vas a España.
Seguramente haces lo mismo, como buena profesora de historia. Hay que ir un poquito más atrás.
Sí, no, si yo me dejo llevar, podemos llegar a la prehistoria.
Bueno, eso me dijo un profesor a mí, que me dijo, bueno, si fuera así llegaríamos a Dan y Eva, porque yo hice un trabajo larguísimo una vez. Bueno, pero traté de no irme tan atrás y... puse como fecha, digamos, me marqué como fecha para hoy, y no irme tan atrás, el establecimiento de la Capitanía de Puerto de Buenos Aires, ¿sí? El que se establece en el año 1753, ahí se establece la Capitanía de Puerto, que era la institución, una institución de origen hispánico, ¿sí? Que es el antecedente histórico de la prefectura. De hecho, la prefectura durante muchos años se siguió llamando Capitanía de Puerto. Y cuando se establece la capitanía y se nombra el primer capitán de puerto, lo podemos tomar como el nacimiento, digamos, del origen hispánico de la institución. Si bien...
O sea, antes del virreinato.
Antes del virreinato, e incluso...
Cuando esto no era puerto.
Cuando todavía no estaba ni siquiera habilitado el puerto, claro, de Buenos Aires. Si uno se quiere ir más atrás, puede llegar a la primera fundación de Buenos Aires, que no fue la ciudad de Buenos Aires, porque... no había un cabildo, y las ciudades españolas para ser ciudades tenían que tener cabildo, pero la primera autoridad que ejerció funciones similares a las de prefectura fue Pedro de Mendoza, que a su vez las delegaba en otros funcionarios que eran los alguaciles de mar y tierra. Pero esto como un dato de color, porque estamos muy atrás ya.
Ya está.
Vuelvo.
Claro, es el momento de la fundación del puerto de Buenos Aires,
claro,
el fuerte,
claro, o sea, claro,
de Buenos Aires.
Entonces, bueno, volviendo al establecimiento de la primera de la Capitanía de Puerto de Buenos Aires, se van a ir nombrando capitanes de puerto que van a esencialmente cumplir las mismas funciones que hablaba el señor Rodríguez recién, obviamente adaptadas a la época, pero por ejemplo es curioso que se hablara también de la contaminación, porque se había una prohibición de arrojar lastre a las aguas, ¿no? Que el lastre era este peso que se le ponía
a los buques
cuando iban vacíos. Entonces, bueno, este cargo de capitán de puerto se fue ejerciendo a lo largo de los años por españoles hasta que se lo nombra en 1800, bueno, primero toma el cargo... digamos, interinamente, y luego es en 1805 toma el cargo por enfermedad del titular Martín Jacobo José Thompson, el marido de Mariquita Sánchez de Thompson. Bueno, él es el primer capitán de puerto criollo, porque es el primero que no es español, y además va a ser el primer capitán de puerto patrio, porque es el que va, él está antes de la Revolución de Mayo como capitán de puerto y después. Con lo cual, el nacimiento, y ahí se voy a la respuesta, de la institución como institución de la patria sería en 1810, concretamente el 30 de junio, que es cuando, por medio de un decreto firmado por la primera junta, de puño y letra de Mariano Moreno, que era el secretario de Gobierno y Guerra y encargado de las relaciones exteriores, lo confirma Thompson, que ya lo estaba ejerciendo al cargo, lo confirma en el cargo de capitán.
Porque Martín Jacobo Thompson se afilia o se une al Movimiento de Mayo.
Exactamente.
O sea, lo nombran porque él es uno de los primeros funcionarios españoles que decide seguir adelante en el Movimiento de Mayo o la Revolución de Mayo, como lo quieramos llamar.
Bueno, de hecho,
pero por eso él es nombrado, o sea, porque él aceptó.
Él adhirió y por eso lo dan de baja de la Armada Española.
Claro.
Y antes de la Revolución, en su casa, donde tenían lugar las tertulias, las famosas tertulias, que eran reuniones sociales donde se juntaban las personalidades más destacadas de la época, donde surgieron algunos romances como el de San Martín y Remedios. Y bueno, en esas reuniones también se gestaron los planes de la Revolución, porque entre música y vino, lo que
es
chocolate caliente, hablaban de otra cosa.
Se hablaba de terminar con el gobierno español.
Claro, y bueno,
después de lo que fueron la invasión inglesa a Buenos Aires.
Aparte, la Capitanía de Puerto tenía estaba a cargo del arsenal. Había un arsenal de armas en la Capitanía de Puerto. Por eso también es importante contar con Thompson como aliado.
Exacto, adherido al Movimiento de Mayo, al movimiento de...
De hecho, él participa en el Cabildo Abierto el 22 de mayo, donde vota por la destitución del virrey, que había sido el virrey que había autorizado su boda con Mariquita, que ese es otro tema.
Ese es un tema muy, muy especial y romántico.
Una pequeña...
Donde se destaca el valor de Mariquita como mujer, para defender su amor.
Sí. Si quieren, hablo de eso.
Pero no, vamos a seguir los bajos. Prefectura, eso lo podemos dejar para otro día. Bueno, y ahora sí, los interrumpo y vamos a nuestra primera canción.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
un mensajito. Le dije, escúchame, todos los antecedentes de invasión.
Sí, sí.
Oh, seguimos en el aire y yo, como siempre, hablando entre medio, distraída. Bueno, ahora sí, continuamos entonces con la historia de la prefectura.
Bueno, nos habíamos quedado con la prefectura nació con la patria en 1810, por eso decimos que nació con la patria, a través del decreto del 30 de junio del mismo año, por el cual se confirma a Thompson en el cargo de capitán de puerto. Por eso la prefectura, a partir del 2002, porque antes tenía otras fechas, celebra su día todos los 30 de junio. Ese es el motivo.
Y el máximo representante o el primer representante, por supuesto, de la prefectura es Martín Jacobo Thompson.
Sería como nuestro actual prefecto nacional. Nacional. Sería el equivalente.
Incluso hace poquito fue ascendido post-mortem
claro.
A prefecto general. Sí.
Claro, en un acto de lo presentamos al Congreso como una especie de reparación histórica, porque es un personaje bastante olvidado de la historia, no así su esposa, pero no. Bueno...
ella se llevó todos los laureles.
Se llevó todos los laureles y es lógico, porque es una personalidad que, la verdad, destacada de la época y de las mujeres en particular. Pero bueno, Thompson tampoco creo que lo ayudó el haber muerto joven.
Claro, además él rápidamente sale, lo mandan a Estados Unidos, tiene todo su problema de salud,
sí.
Aparentemente, y su muerte. Entonces no tuvo como demasiado, y tampoco un capitán de puerto, digamos, se destaca en la historia.
No.
O sea, porque tenemos un montón de capitanes de puertos que han sido marinos reconocidos y se los recuerda a lo mejor como marino y no como capitán de puerto, ¿no? Es como un cargo, un funcionario que no se destaca a pesar de la importancia que ha tenido en la historia y en todo lo que tenga que ver con lo fluvial y lo naval, el apoyo de los capitanes de puerto a las distintas acciones, porque incluso el apoyo de Thompson a montones de eventos navales, de batalla de la época, ayuda a los marinos que andaban por ahí dando vuelta, tuvo mucha importancia.
Sí, incluso Raquel me puede ayudar, pero la misión misma de Thompson a los Estados Unidos es un poco también... fundamental para la independencia, ¿sí? Era presentar y lograr, vamos a decir, el apoyo y traer todas esas ideas de nuevas que se habían forjado en Estados Unidos, ¿no?
Y buscar el apoyo, incluso el apoyo material, no solo el apoyo
no solo material,
legal, sino material también.
Exactamente, por supuesto.
Lamentablemente, bueno, su salud y su problema no permitió que tuviera éxito su misión y muere en el mar, encima muere en el viaje de regreso.
Tiene éxito, pero él no se entera, esa es la verdad.
Claro, porque él está al frente de la capitanía hasta el año 1815. Al año siguiente lo envían a Estados Unidos en una misión secreta, cuando todavía no se había declarado la independencia. Y la directiva era entrevistarse directamente con el presidente, que en ese momento era Madison. Lo que pasa que lo que le pidieron era un poco imposible, ¿no? De hecho, está como 3 meses esperando entrevistarse con una autoridad y lo logra. Pero no le presta mucha atención porque además en ese momento Estados Unidos estaba tratando con España la compra de Florida, que es un territorio que pertenecía al Imperio Español. Entonces no querían ponerse en contra de España ayudando a una de las colonias que
todavía no era ni siquiera independiente.
Entonces, bueno, Thompson...
Y que acababan de derrotarlos a los españoles en Montevideo. obligado a retirarse del Río de la Plata.
Digamos que las circunstancias no le ayudaban mucho a Thompson. Y él, más allá de eso, logra enviar soldados que van al ejército de los Andes. Envía una copia de la Constitución de los Estados Unidos. También escribe unas cartas donde elogia los barcos a vapor que había conocido en Estados Unidos y fue un poco un visionario porque él decía que eran muy buenos para la navegación acá, que eso va a ocurrir décadas después, pero él ve que eso puede funcionar, pero es un poco, hay diferentes opiniones al respecto, si es porque no siguió las instrucciones al pie de la letra y no se entrevistó con el presidente, hizo las cosas más por su cuenta, o, bueno, no queda muy claro. La cuestión es que Pueyrredón lo hace cesar en sus funciones. De hecho, él se entera de la declaración de la independencia argentina por otro, o sea, no se entera por su propio gobierno. Eso también fue un golpe para él, porque es como que le soltaron la mano. Y es más, cuando le dicen que cesa en sus funciones, bueno, y que si quiere quedarse, se quede, y si no, que vuelva, pero no es que le dicen, bueno, volvé en tal, no sé, te facilitamos el regreso. No. Entonces ahí queda unos años, como decís, parece que estuvo enfermo. Y
sí, tampoco es muy clara la situación. O sea, se dice que estuvo enfermo, que tuvo esos problemas de mentales.
Sí, sí.
Pero no es que una situación que esté clara.
No, y sí es algo pendiente ir a Estados Unidos a visitar los archivos, de paso lo digo, jefes.
Que solo por trabajo.
Claro, solo por trabajo, que es muy necesario ir a los Estados Unidos a ver los archivos,
documentos.
A buscar los documentos, porque si al hombre lo internaron en algún psiquiátrico, tiene que estar en algún registro, ¿no?
Seguro,
seguro que no han digitalizado nada, así que hay que ir. Y bueno, cuando él en el viaje de regreso, parece que el capitán del barco que venía se ahorró, o sea, no utilizó los recursos que estaban destinados al racionamiento y de los pasajeros, y bueno, Thompson terminó muriendo. Y hay una carta de un Pasos Kanki, un sacerdote revolucionario que lo había acompañado también en sus acciones en Estados Unidos, donde alto peruano, donde él dice que a Thompson lo mataron de hambre y parece que murió así por abandono.
Claro.
Que nada. Entonces,
bueno, sí, pues digo, no está muy clara toda esa situación.
Sí, sí, sí.
Bueno, después de eso, ¿cómo sigue la prefectura, la historia de lo que será después prefectura naval?
Bueno, la prefectura naval en ese momento acompaña a la historia del país. Obviamente, durante los primeros tiempos en los que ahí están las guerras civiles entre unitarios y federales, van a seguir habiendo prefectura, o sea, no era solo la de Buenos Aires la que estaba, sino que se van a ir estableciendo otras, pero lo que faltaba era una unidad, o sea, una unidad que respondieran a las directivas de una institución central. Eso va a ocurrir recién después de la Organización Nacional, después de la Constitución de 1853.
En realidad después 1860.
En realidad sí, en realidad es ahí que se
donde
produce,
se unifica,
sí,
el país.
Eso. Ahí se nacionalizan las prefecturas y se determina que todas van a depender de la de Buenos Aires, y además el presupuesto nacional también va a ser, digamos, para todas, y los jefes también se van a nombrar desde Buenos Aires. En realidad el origen de las otras prefecturas del país es, bueno, primero hubo alguna autoridad que podía ser un juez de paz o podía ser algún militar que ejercía, hacía las veces de capitán de puerto, aunque no hubiera una capitanía de puerto. Cada, no voy a hablar de cada una porque cada una tuvo su historia particular, pero más o menos fue así hasta que se terminan estableciendo la prefectura de...
O sea, como que cada puerto tenía su capitanía, sí, pero no había pautas generales. Había como
sí,
una condiciones, sí, de cuáles eran las funciones, pero no había una unidad de criterio, de nombramiento, sí, de nada, ¿no? O sea, era local.
Era local, y si había algo escrito, porque hubo reglamentos, por ejemplo, Thompson escribe un reglamento, pero no se aplicaba porque no había una unidad en el país.
Entonces, no, por eso digo, porque eran locales, claro, las decisiones, sí, en cuanto a los puertos.
Y Beatriz, es llamativo también que eran prácticamente las mismas funciones que tenemos ahora, ¿sí? Sí. La parte de la seguridad portuaria, seguridad de la navegación, y surgió así, y son funciones que hasta el día de hoy mantenemos como
propias.
Exactamente, exclusivas, excluyentes. Y bueno.
Lo importante acá es cuándo, porque nosotros hablamos de que el origen de la prefectura son las capitanías de puerto, bueno, ¿cuándo empieza a ser prefectura?
Uh-huh.
¿Sí? Entonces empieza a ser prefectura a partir de la ley que mencionó usted antes, que cambia el nombre en 1882 a prefectura. Prefectura a lo largo de eso también es. tuvo claro, varios nombres.
La, desde la Marina, durante toda la toda esa época, se nombran las subprefecturas, de la, por ejemplo, en la Patagonia.
Sí.
Subprefectura Río Gallegos, sí. Subprefectura Chubut.
Eran subprefecturas, hoy por hoy son todas prefecturas.
Primero era, pues digo, eran subprefecturas. Que en esos casos lo nombraba la Marina. En ese el al subprefecto,
sí, la dependencia marítimas.
Exacto, eran de comandancias de mar.
La dependencia era una dependencia que se dependía
la subprefectura, de, pero después yo leí también que entonces se comienzan a aparecer las prefecturas como nombre, ¿no?
Sí, porque el origen de las comandancias de marina en el sur y de las prefecturas es como que va unido, ¿no? Primero hay una comandancia de marina, claro, que después pasa a llamarse prefectura. Y a veces, muchas veces, eso antecedió a la fundación de la ciudad.
Sí, porque entonces, sí, pues yo digo, esas comandancias de puertos, de marinos, subprefecturas, se nombran en las costas, justamente, sí, antes de comenzar la integración, porque es toda la etapa de integración de la Patagonia.
Claro, claro.
Todo lo que tiene que ver con la integración de la Patagonia nace de esas. Primero se nombra la comandancia de Marina, después se elige o se establece la subprefectura, es y a partir de ahí empiezan las ciudades y la población.
No, yo estoy en la parte de relaciones con la comunidad de la Secretaría General. Y hay muchos expedientes que tienen que ver con imposición de nombre y todo lo que tiene que ver con el vínculo con la sociedad civil y diferentes organizaciones que pasan por nosotros. Y particularmente hace poquito, no sé si ayer o pero fue esta semana, nos llegó de San Antonio Oeste un pedido de que querían nombrar a un barrio Prefectura Naval Argentina. Y uno de los argumentos era que la primera oficina, vamos a decir, estatal, administrativa, fue la prefectura en San Antonio Oeste. Quiere decir que no había más representante nacional, claro, ¿sí? Más que la prefectura.
Claro, por eso digo que yo, en lo que sea colonización o conquista de integración de la Patagonia, sí, nacen primero eso, la subprefectura, sí, en los puertos.
Sí, sí, sí.
Y a partir de ahí comienza la población, el llegado de ubicación. Después, hasta incluso después viene la conquista del desierto.
Claro.
Pero primero está esa.
Sí, por eso
creación.
Se dice que son avanzadas de soberanía.
Claro.
Yo pienso siempre un poco como los monasterios en Europa, ¿no? Que alrededor de los monasterios surgían las ciudades. Bueno, acá serían los monasterios, serían las prefecturas.
Exacto.
Prefecturas.
Sí, sí, sí. Por eso digo, en la Patagonia es así. Pues yo les preguntaba si el tema ese de la subprefectura es, se considera un antecedente de la prefectura. ¿O no?
Porque, no, todo forma parte de la prefectura.
No, sí.
Quizás orgánicamente se la denominaba en esa época una subprefectura. Es más, no hasta hace mucho. Yo recuerdo, yo soy de Gualeguaychú, de Entre Ríos. Y Gualeguaychú era una subprefectura y yo tenía 10 años. Ahora tengo 46. Y luego de toda una reforma orgánica se determinó hace unos años de que todas las dependencias son prefecturas. Nada más que dependen de los niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, ¿sí? Los nivel 1 están son jefaturas de, vamos a decir, de más jerarquía, son prefectos mayores, es la anteúltima jerarquía de arriba hacia abajo, y después hay prefecturas de nivel 2, que son prefectos principales, quienes son hacen la jefatura, y prefecturas de nivel 3, que serían los prefectos, que es, por ejemplo, la jerarquía que tengo yo. Y eso es algo nuevo, vamos a decir, de la historia
más reciente,
exacto, sí, más reciente.
Bueno, vieron cómo pasa el tiempo, vamos a la segunda canción.
En el puente Libertad, muy cerca de San Martín, un pescador con su riel una noche se apostó, a los peces desafió en un duelo demencial, y en el viejo carrizal en la noche se internó. Y la inmensa oscuridad de esa noche tenebrosa perturbó su codiciosa ambición de pescador. pero al ver un resplandor en medio de un gran torrente, se persignó muy creyente con la señal de la cruz.
Todos los pescadores que se acercan al río Bermejo cuenta que ven a lo lejos una mujer ambular, pero al quererse acercar a esas aguas bravías se transforma en melodía de mi lindo litoral.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Pescador del río Bermejo fue la canción que escuchamos y lo interrumpí para variar. No,
por favor.
Para ahora sí, ya continuamos y te vuelvo a ceder la palabra.
Estaba muy interesante la conversación acá con Beatriz.
En lo que hablamos fuera del aire, no sé si no es más interesante. Bueno, yo quiero agregar un dato que tal vez es poco conocido también. Es que la prefectura fue la primera institución, la primera fuerza de seguridad que incorporó mujeres en el año 1953. Se incorporan las primeras oficiales ayudantes y bueno, eso es poco sabido también.
Por supuesto, eso ni yo lo sabía.
Sí, sí, sí.
No, realmente no se sabe que fue la primera y que sí. Incorporó tan igual temprano para nuestra historia.
Un
¿no?
antecedente, porque después se les quita el estado policial y después recién en el con Menem se incorporan definitivamente las mujeres, pero bueno, fue la primera que lo hizo. Y de tener mujeres buzo y en tener todas esas cosas. Así que bueno, es algo, un detalle importante. Y después quiero aclarar, porque también veo que muchas veces en los noticieros nos llaman gendarmes. Y no somos gendarmes. No, no. Creo que quedó
los
claro.
Gendarmes creo que son de tierra y están en la frontera
claro,
terrestre.
Claro, pero los periodistas, porque el problema es cuando los periodistas nos dicen gendarmes, sí, ¿no? Sí. Entonces, no, no somos gendarmes. Y tampoco somos prefectura, ¿cómo es que nos llaman
Nacional
también?
Marítima.
Nacional Marítima. Ese fue uno de los nombres que tuvimos, porque la verdad entiendo ahí un poco más la confusión. Porque tuvimos muchos nombres y muchos cambios de dependencia ministerial. Dependimos del Ministerio del Interior, del Ministerio de Seguridad, después, bueno, antes dependíamos de la Armada, del Estado Mayor de la
Defensa,
Armada.
De claro.
Defensa. Entonces, bueno, entiendo. Y a medida que se iban cambiando las dependencias, se cambiaba el nombre. Entonces, bueno, es un lío.
Pero Prefectura bueno. Naval Argentina, creo, de finales del siglo XIX.
Sí. Prefectura Naval Argentina.
El nombre se lo toman a finales, yo no me acuerdo el año, lo estuve leyendo. Pero es a finales del siglo XIX,
sí.
Que ahí ya es Prefectura Naval
y ya está.
Argentina.
Y queda ahí, el nombre que tenemos. Y la máxima autoridad es el Prefecto Nacional Naval y el segundo es el Subprefecto Nacional Naval.
¿Y después de ahí cómo siguió para el siglo XX? Porque sé que hubo un cambio en el siglo XX, a mitad del... Digo, yo lo leí, pero no lo grabé. Alrededor de la década del 40, por ahí hubo creo que un cambio, ¿no?
¿Un cambio en qué?
¿En
el mando?
En las condiciones.
Eso tiene que ver con las dependencias.
Pues, por eso.
Digamos que, yo no recuerdo mucho, pero con el gobierno de Perón
sí.
Es cuando, vamos a decir, antes el jefe era, vamos a decir, un almirante. ¿Sí?
Por eso cambian del mandato. La claro. Dependencia de la prefectura.
En el 55 tenemos el primer jefe que sale de las propias filas, que es el prefecto inspector, tenía otro nombre, Oscar Aníbal Correa Falcón, fue el primer prefecturiano que fue jefe de la institución, pero como en el caso de las primeras oficiales también fue como una especie de isla, porque después eso no siguió. Fue solo con su mandato.
¿Y quiénes eran? ¿Eran gente de la Marina?
Después sí.
¿A los que nombraban?
Claro,
como
eran marinos, claro, porque nosotros dependíamos de la Marina. Entonces eran marinos que eran los jefes. Por ejemplo, uno de ellos, que fue Pailiás, de apellido, él es el que modernizó la prefectura y la verdad se incorporaron muchos barcos y embarcaciones de porte, se organizaron los institutos de formación y bueno, se lo reconoce en la historia institucional como el que modernizó, digamos, a la prefectura. Porque el hecho de que fuera marino significa que no tuvieran una mala gestión hacia la institución.
No, era otro, el nombramiento era, claro, venía de otro lado y nombraban a otra, sí. O sea, a un representante de la Marina y no de la prefectura. Claro. O sea, era simple, sí, un simple tema de organización burocrática.
Burocrática del claro. Estado, exactamente.
Sí, desde ya.
De hecho, esta separación y ley de seguridad interior que yo te hablaba al comienzo, comienza en el principio de la década del 90 con toda la modernización del Estado, en donde se escinde, vamos a decir, lo que es defensa y se dice, bueno, esto es defensa y esto es seguridad. Igual ahí hay cambios de dependencia.
Es como que ahí lo separan de lo que eran las fuerzas militares.
Correcto.
Que de alguna manera eran parte, aunque eran de seguridad, y estaban dentro de lo que serían fuerzas militares. Más o menos.
Estábamos
ahí mezclado.
En la, vamos a decir, bajo la dependencia del Ministerio de Defensa, por ejemplo. Y el Ministerio de Defensa tenía a su vez lo que era la Armada, el
Ejército. Claro, por eso digo, estábamos dentro de las fuerzas militares. Después ahora están ya con lo que sería la Policía Aeronáutica.
Somos una fuerza federal, de hecho,
por eso,
en la última,
de seguridad como la Policía Aeronáutica, exacto, por ejemplo.
En la última
y la Gendarmería. Y la Policía Federal.
Con este nuevo, vamos a decir, en este gobierno y todo, vamos a decir, el tramado de leyes que se vienen modificando. La última modificación quedó plasmado en la ley de la prefectura y somos una fuerza federal, ¿sí? Y una fuerza de seguridad.
Claro.
Que eran cosas que
estaban no estaban claras, digamos.
Estaban pendientes, es una ley que es vieja que, y entonces conservaba algunas cosas de esos años y había que modernizarla, había que ayornarla, había que actualizarla a lo que era realmente, o sea, bajarla a la realidad. Y bueno, es una cuota pendiente y ahora recibimos una modificación. Claro,
porque es como que quedaba prefectura mezclado con lo que sería la localidad. O sea, lo local, no era, si no eran federales, es porque lo ponían a nivel del...
Era una deuda, vamos a decir, formal.
No, desde ya, pero digo que estaban armados, digamos, organizados como si fueran algo más local. Porque siempre fueron federal, porque siempre se dedicaron a todo.
De seguridad.
Claro, y abarcaban todo el sí, país porque sí, tienen por toda la frontera y la costa.
Sí, exacto. Sí, entiendo.
La frontera acuática, ¿no?
Era una jurisdicción nacional.
Claro.
Desde ya. Y bueno, entre otras cosas, se ayornó eso y se modernizó esta ley.
Está bien, se adaptó a lo que correspondía, a lo que realmente a lo que realmente es la prefectura.
Y en relación con el tema del Estado militar y policial, también quiero mencionar algo que tal vez tampoco es muy conocido, que es la participación de la prefectura en la Guerra de Malvinas. No sé si queda para este bloque.
Si es parte de la historia de... No, podés empezar después,
pero,
en este bloque, porque es parte de la historia de la prefectura y es una parte importante.
Bueno, prefectura envió... medios y hombres a las islas para ejercer el poder de policía en parte de su territorio, digamos, de su jurisdicción nacional, como son las Islas Malvinas, y las dos embarcaciones que fueron enviadas, que fueron los guardacostas Río Iguazú e Islas Malvinas, el otro guardacosta, entraron en combate con medios aéreos, digamos, encima fue un combate aeronaval. De hecho, según los registros históricos en los que tenemos, fue el primer combate aeronaval de la historia, fue el enfrentamiento entre un guardacosta nuestro con un helicóptero. Entonces, tiene muchos detalles que es para hacer una película, la verdad, porque, por ejemplo, en un momento el guardacostas tenía que responder al fuego y la cadena del ancla había quedado atascada y el guardacosta tenía que maniobrar para cambiar el frente. Bueno, tal vez no uso los mejores términos porque no soy de la orientación de navegación, porque tenía la ametralladora, pero no apuntando.
Sí, estaba para el otro lado.
Claro, entonces...
No tienen armas todo alrededor del barco.
Claro.
Tienen en un solo frente
las
armas. Entonces tienen que acomodarlas de acuerdo a donde está el enemigo.
Exacto. Sí.
Incluso estas embarcaciones, que incluso las pueden ver, tenemos
a lo largo de todo de toda nuestra jurisdicción estaban artilladas con vamos a decir, armamento policial, no estaban equipadas como para ir a la guerra.
Sí, mucho menos armamento antiaéreo, o sea, era por el alcance y por el calibre. Entonces, bueno, hay un episodio que es un suboficial, Blatter, de apellido, él va y a
¿cómo se llama? La
se, no, sí, sí. Con, no sé, la parte de abajo no me sale el nombre.
El casco.
Bueno, va al casco y ahí toma una sierra de mano y con eso corta la cadena y gracias a eso se pudo recuperar la maniobrabilidad del barco. Se le dispara al helicóptero y lo averían, queda averiado despidiendo humo. Ese fue un primer enfrentamiento. Y el segundo es contra dos aviones, que en ese enfrentamiento tuvimos un fallecido en actos de, digamos, de guerra, de servicio.
Actos de valor, sí.
Sí, y bueno, que fue Benítez, que falleció, un compañero toma el puesto y sigue tirándola con la ametralladora y baja uno de los dos aviones. Entonces, fue bastante heroica, no solo por estos dos hechos, que son sino por todas las actividades que realizaba la prefectura, todas las misiones que desempeñaba de apoyo logístico, de traslado de personal o rescate o búsqueda uh-huh. y rescate de personas que habían sido eyectadas.
Sí, se recuperan las islas y digamos que hay que empezar a tener actos de gobierno, ¿sí?
Claro,
hay
claro.
que empezar a administrar el territorio.
Exacto.
Y bueno, una de las cosas que se hace es se crea la prefectura Islas Malvinas. Entonces se crea la prefectura Islas Malvinas y hay que mandar gente y hay que hacer todas las funciones que tenemos ahora, hay que desempeñar
claro. ahí.
Búsqueda de rescate, practicaje, seguridad y bueno, es por eso que tuvimos una importante participación en lo que tenía que ver con el conflicto.
No, además que estaban en una guerra donde los buques y las armas de prefectura no son para no están preparados para una guerra del calibre de la guerra de Malvinas, ¿no? O sea,
sí,
son para proteger las costas argentinas, el territorio argentino, las aguas argentinas,
sí, sí.
Pero no para una guerra en el nivel que estaban enfrentando a la flota inglesa. Es un poco como le pasaba a la Marina Mercante, que estaban
claro, que fueron ellos. Creo que sin armamento.
Incluso. Claro, ellos directamente sin armamento. Pero después digo, el armamento que tienen ustedes es para otro tipo de funciones.
Sí,
los,
sí, y el tipo de
los barcos
también. Bueno, el segundo, no quería dejar de mencionar al segundo fallecido que hubo, que fue el marinero Jorge Eduardo López, que él murió cuando se hunde el buque Isla de los Estados, que estaba transportando
sí.
material bélico. Bueno, él iba... Ahí,
es un buque mercante.
Es un buque sí, mercante sí, sí. Y ahí, bueno, con ese hundimiento también. Son los dos fallecidos de prefectura muertos en combate.
En combates en Malvinas.
Sí, sí, sí. Hubo heridos también, prisioneros de guerra. Y de hecho, prefectura tuvo las únicas embarcaciones que entraron en embarcaciones así, que entraron en combate. No las únicas que fueron, porque como decís, fueron de la Marina Mercante. Pero entraron en combate.
Claro, junto con las naves de la Armada entraron en combate, pero sí, bueno, sí. Evidentemente en otro nivel de armamento, básicamente el de ustedes.
Correcto.
Porque tienen sí, los buques van armados, pero no para enfrentar
exactamente
a un avión.
De acuerdo a las funciones.
Claro, claro, lógico.
Es
así. Sí, de hecho el hecho de llegar a las Islas Malvinas fue todo una proeza, porque hacer el cruce del continente a las islas, cuando ya estaba decretado el bloqueo de Inglaterra alrededor de las islas, donde cualquiera que entrara en esa
en la zona de exclusión.
En esa zona de exclusión iba a ser, digamos, supuestamente bombardeado por un submarino. Entonces, prefectura no solo burla ese bloqueo, sino que además toda la navegación en sí, navegando por estima y sin saber, de hecho, si hubieran errado un poquito el cálculo, si hubieran nuestro, el jefe de los veteranos de Guerra Malvina, nosotros tenemos un departamento de veteranos de Guerra Malvina, dice que fue uno de los capitanes del barco, dice, nosotros si hubiéramos errado un poquito nos íbamos hasta África y moríamos porque no nos alcanzaba
el combustible. Claro, claro, claro.
Entonces, la verdad... Es muy heroico todo lo que hizo prefectura.
Sí, sí, sí. Bueno, vieron cómo pasa el tiempo. Tercera canción.
Balanceo. Las lindas a nuestra derecha. Balanceo. Visitas.
Cantar de la patria grande, bastión de la independencia. Enarboló el estandarte de los libres de esta tierra.
Vals.
Dejó el clarín mañanero su canto azul en la huella.
Vuelta.
Y con un blanco de cielo cuajó el color de la idea.
Molinetes con cadena. Puentecitos.
Todo era un poncho de nubes. Después el coraje gaucho con su picana de soles hendió de luces el campo.
Cargadita.
Fulgura entre los recuerdos allá en la casona vieja.
Vuelta.
Del Tucumán jazminero el sol de la independencia.
Pabellón y viva la patria. Cielito de las auroras avizorando la huella que forjaron desde mayo los héroes de la leyenda. Glorias de un 9 de junio que a 6 años de la gesta conmueve al ámbito patrio al grito de independencia.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Cielito de la independencia, ya que estamos en el mes de la independencia nacional, fue la canción que escuchamos en este momento. Y como ya se nos está acabando el programa, mientras Prefectura sintetiza lo que les puede quedar en los minutos para decir, les recuerdo a ustedes que estamos organizando la visita a la exposición Los Siracusanos de la Boca en el anexo del Congreso de la Nación para el día 22 de julio por la mañana, y que cualquiera que quiera participar se tiene que inscribir. No, el cupo es limitado, la entrada es libre y gratuita, pero el cupo es limitado. Y necesitamos que se inscriban, y aquel que se quiera inscribir, ya saben, 11-65-10-17-70. Por WhatsApp se comunican, dicen, quiero estar presente. Les recuerdo también que va a ser el creador de la exposición Los Siracusanos de la Boca, el ingeniero Carmelo Schiavone, quien va a guiarnos en esa excursión para mirar toda una serie de fotografías sobre lo que es la historia de la inmigración siracusana a lo que es nuestro puerto de entrada, primer puerto de entrada, que es el puerto de La Boca. Y ahora sí, un poquito les pedí a la gente de prefectura que me están acompañando, primero que van a darles un teléfono y decir en qué circunstancias, si alguno necesita comunicarse, qué situación, que me reencuentro en medio del río y considero, o en la costa, y veo algo que puedo llamar a prefectura para que actúe. Eso primero.
Correcto. Bueno, vamos con eso entonces.
Primero vamos con eso.
Lo que es para líneas, para emergencias, en nuestra jurisdicción puedes llamar a la línea 106, ¿sí? Y ese es el número habilitado, 106, para emergencias. También el teléfono del Comando Radioeléctrico de la prefectura es el 4576-7658, Y como para realizar denuncias con normalidades a bordo de los buques, hay un 0800, ¿sí? Este es el 0800-444-0436.
Pero yo quiero hablar con... O sea, veo algo que me parece que está mal. ¿Qué es lo que realmente tengo que ver que me parece mal para llamar a prefectura?
Puede ser, en el Delta, por ejemplo, tenemos todo lo que es mucha navegación deportiva y recreativa. Y una de las cosas que se pone mucho énfasis es justamente que no se conduzcan las embarcaciones en estado de ebriedad, que tengan la habilitación correspondiente, que cuiden con lo que tiene que ver con la capacidad, ¿sí?, de, vamos a decir, de transporte de las personas, ¿sí?, que no excedan la capacidad del buque. El buque tiene una certificación, vamos a decir, y está certificado para llevar cierta cantidad de gente. Bueno,
yo ciudadano digo, eso me parece que
exactamente,
no corresponde.
Están excedidos.
Entonces llamo,
bueno,
pero
llama al 106.
¿Cuáles son las razones? La línea... voy a llamar porque hay un pato que está...
No, por supuesto. Y la línea es la línea 106.
Yo sería capaz
106.
De llamar
106.
Por el pato herido.
106. Y si no, como les decía, el 0800, que es el 0800-444-0436. Yo estoy en la parte de atención al ciudadano, en la Secretaría General, en el edificio Guardacosta, y aparte tenemos habilitado otros canales de comunicación, desde el correo electrónico, que es info@prefecturanaval.gov.ar, o bien también de forma telefónica pueden comunicarse al 4318-7400. Y el interno 2000. Es raro.
Por algo
me pasó.
Teníamos que traer a Romero.
Sí, es raro, pero me pasó. No, incluso lo pueden realizar de forma presencial también. Son cosas que ahí pueden hacer sugerencias, no. Reclamos, e incluso mismas denuncias, incluso mismos reclamos de cosas que nosotros tenemos que mejorar. Todo se puede mejorar y también, de hecho, tenemos un sistema de gestión por lo cual medimos las cosas, medimos nuestros servicios y medimos la aceptación que tenemos en la gente. Y todo lo que se puede medir se puede mejorar, así que alimenta todo lo que es un proceso de mejora continua, esas falencias que por ahí tenemos que ajustar.
Yo tengo una pregunta de ciudadana.
Sí.
Ahora, si yo quiero ingresar a la prefectura...
Si quiere ingresar a la prefectura, está abierta la inscripción, ¿sí? Lo pueden en la página web, que es www.prefecturanaval.gov.ar. Pueden ingresar, hay un link que dice inscripciones y está abierta la inscripción para las dos escuelas. Para
¿requisitos?
La escuela, requisito es ser argentino, ¿sí? Tener menos de 25 años de edad y...
secundario, ¿no?
Secundario,
sí.
Completo, por supuesto, secundario completo. Es un trámite que se realiza vía online, con lo cual no necesariamente tienen que ir a una prefectura más cercana o a una dependencia más cercana, sino que pueden subir toda la documentación, entre ellos título, documentos, certificado de antecedentes penales, y lo pueden subir
online, por la página de prefectura.
Ahí tienen que cumplir...
Para ser prefecto, primero, o sea, viste que en el ejército o en la marina tenés el liceo. Claro. Para ustedes directamente hay que tener el secundario y después
secundario
recién pueden,
y pueden ingresar,
las dos escuelas, escuelas
iniciar y entrar a la escuela.
Correcto.
De
la escuela de oficiales o la escuela de suboficiales. ¿Sí?
Y los profesionales también se pueden incorporar después de haber con su título de grado,
sí, sí.
A realizar un curso, que es el curso para profesionales, que tiene un año de duración, e ingresan en el cuerpo profesional.
Tenemos ingenieros,
todos los años
médicos.
Se publican los profesionales que la prefectura necesita.
Eso es a pedido de la prefectura.
Sí,
eso
también figura en la página.
Y también, o sea, la carrera, por ejemplo, de grados para los profesionales.
Sí, todos tienen estado policial. Y
¿hasta dónde llegan?
Nosotros llegamos no a...
los profesionales.
Sí, no al último grado, que sería prefecto general, sino prefecto mayor. Puede llegar el profesional.
Porque es importante.
Claro, digo, sí, solo los que hicieron la escuela de oficiales pueden llegar al cuerpo,
superior.
Al máximo grado. Sí.
De hecho, el prefecto nacional naval, que es el número uno, vamos a decir, de la fuerza, es un prefecto general, cuerpo general, general escalafón, ¿sí? Es, vamos a decir, el escalafón y el cuerpo que está preparado para ejercer todos los mandos operativos en los diferentes, vamos a decir, estadios de la institución, desde las jefaturas más bajas hasta prefecto nacional naval.
Perfecto. Hemos tenido un programa dedicado a la prefectura. Espero que a nuestros oyentes les haya resultado interesante, que alguno pueda decirle a alguien de su familia, si quiere entrar a prefectura, que bueno, que tiene las puertas abiertas.
Espero que hayamos sido claros, sí. Y si tienen preguntas, podemos volver.
No,
por, podemos
van a volver, perfecto.
Podemos volver y la aclaramos, no hay problema.
Exactamente. Así
y
que
ha sido un placer, la verdad. Muchas gracias, Beatriz. Muy cálida y muy atenta. Lo disfruté, lo disfruté.
Un gusto tenerlos aquí por primera vez. Como digo, es la primera vez que Prefectura está en el programa y fue realmente muy interesante, muy agradable toda la conversación. Por supuesto, todos se quedaron con ganas de más, pero no importa, ya seguiremos con el tema. Y a todos ustedes, les repito, los espero, como ya saben, el próximo viernes a las 16 horas en Bitácora por Radio Amadeus, con el auspicio de la Asociación Cultural Almirante Brown. Gracias.
Gracias. Gracias.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Con el auspicio de la Asociación Cultural Almirante Brown. Los esperamos el próximo viernes a las 16:00.